Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Ok, bienvenidos al episodio número 48 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz y como siempre me acompaña
Juan Carlos Ampié.
Y hoy tenemos de invitada a alguien que no hemos tenido nunca en el 2022. Preséntate y decinos a qué te dedicas.
Bueno, ¿a qué me dedico?
Con decir quién soy, yo creo que.
Pero
va.
Bueno, Dolly, de aún.
Ok.
Pero estoy aún. Aquí en sentido, entonces.
Soy ¿Cuáles son las siglas de aún?
AUN.
No, hombre, ¿qué significa? Pues Asociación Universitaria. Alianza Universitaria.
Pues, sí. Sí, actualmente soy vicepresidenta porque okay. Pues el presidente está preso.
Ok, de eso venimos a hablar precisamente. AUN es una de las organizaciones que apoyó la carta, proclama, no sé cómo llamarle exactamente, que hicieron los familiares de presos políticos la semana pasada, ya será el año pasado. La semana pasada, hoy en 7 días, de hecho, en donde decían que querían tender puentes con gobernantes de Nicaragua. Eso ha sido interpretado hasta la saciedad, ad nauseum, como es el dicho en latín, en donde cada quien le ha dado la interpretación, el peso que ha querido, básicamente. Vos que representas a una organización que dio el apoyo, contanos cómo lo interpretan ustedes esa carta. Pues un poco poética, hay que aceptar lo que no es como lo hubiera escrito yo. Pues yo hubiera dicho, miren, yo quiero esto, esto y esto, sentémonos, no anden con mierda, bla, bla. Pero contanos cómo lo ven ustedes, pues.
Bueno, en general, bueno, voy a partir diciendo que lo que voy a expresar son posiciones institucionales que son públicas, que están en nuestras redes sociales. Nosotros como jóvenes y, bueno, como organización, siempre hemos asumido con mucha transparencia nuestras posiciones, aunque no sean populares. De hecho, siempre nos hemos visto como en un extremo de la oposición que nombra con mucha confianza las posiciones que pueden verse un poco más pragmáticas, no tan románticas, y lo asumimos, pues. Hemos estado siempre estuvimos desde el inicio en el diálogo 1, Lester fue nuestro vocero, Max luego estuvo en la mesa de negociación en el 2019, hoy ellos dos son presos políticos, ya tienen 7 meses y unos días de estar encarcelados de manera injusta. Entonces, cuando a nosotras, este grupo de familiares, porque fue una iniciativa interesante que yo creo que vino a mover de alguna manera la dinámica y el silencio que estaba imperando. O sea, sí hay campañas, sí hay haciéndose trabajo internacional, pero hace poco tuve una discusión con alguien que me decía, es que la desesperación la hizo hacer esto. Bueno, digo yo, pero la desesperación yo no la veo de una lógica subjetiva, es muy objetiva, porque cuando ellas hablan con nosotras, y nos incluía la mamá de Lester, nos exponen este pronunciamiento. Bueno, su lógica les dicta que la oposición ha hecho todo, pero que su hijo sigue preso. Y nos dice, queremos el apoyo de ustedes, porque Lester es de su organización. Además que los chavalos, pues, siempre han tenido esa posición. Pues nosotros siempre hemos sido una organización pro negociaciones, pro diálogo, pro electoral en su momento, que también tuvimos desencuentros con algunos grupos de la oposición por asumir con fuerza que íbamos y que apoyábamos el proceso electoral. Siempre creímos en él y por eso vimos que Ortega hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, pues, doña Lesbia habló con nosotros de la manera más franca que puede hablar una madre, pues, y nos dijo, pues, yo quiero que Lester salga, yo estoy muy preocupada por la salud de él. La familia de Max también habló con nosotros. Esto coincidió con la última visita que tuvieron los familiares del Chipote, y yo creo que las familiares están siendo muy claras, pues, y abrieron esa caja de Pandora, porque aunque queramos o no, en la oposición siempre sea, o sea, hay que tener claridad que cualquier proceso pasa por sentarte con esa otra contraparte, aunque no te guste, pero en las guerras acaban incluso en una mesa. Y ellas fueron las que trajeron el tema, que todo el mundo estaba hablando en reuniones, que ya sabías que estaba ahí, pero que no tuvimos, y me incluyo como oposición, la capacidad y la valentía de nombrarlo. Y las madres, en su legítima desesperación, como me dijo hoy alguien, eso me ha quedado, porque digo, ¿por qué vas a legitimar que la desesperación no sea objetiva? Si ellas pusieron todo sobre la mesa y dicen, bueno, aquí ya se han hecho gestiones internacionales, aquí campañas, aquí presiones, todo lo que vos querás, y eso no da resultado. Bueno, nosotras hemos decidido decirle a ellos, estamos dispuestas a hablar con ustedes. Y además ellas nos explicaron que lo hacían desde una lógica como familiares. Ellas no están esperando la aprobación de nadie, ni de la Alianza, ni del UNAM, ni de CPORL, ni de AUN. Ellas lo hicieron y luego dieron nuestro respaldo. Y nosotras obviamente estamos en la obligación de hacerlo. Pues Lester y Max son nuestros amigos, son líderes de esta organización y no dictan, eso que ellas presentan no se aleja de nuestras posiciones que siempre hemos tenido.
Dolly, la mañana de hoy la Fiscalía dio a conocer una comunicación, una carta bastante larga y densa, donde básicamente ripostan, creo yo, a estas avanzadas que han habido de solicitar un diálogo tanto de los familiares de los presos políticos como de representantes del sector empresarial. ¿Cómo procesan ustedes esa carta? Pues que tiene un tono absolutamente nada conciliatorio. Y no solo eso, sino que se adelanta
a condenar.
Ya los condena de facto, pues lo identifica a todos los presos políticos, lo identifica como criminales, lo acusa de menoscabo a la soberanía, da por sentado que son culpables además. Y realmente, pues, la carta en sí es un adefesio jurídico. Hasta yo, que no puse mucha atención en mis clases de derecho, te puedo decir eso.
Sí.
Que es exactamente lo que no debe decir una fiscalía. Pero ustedes, ¿cómo procesan esa respuesta? Que yo creo que lo podemos interpretar como una respuesta, aunque en ningún momento hacen alusión a esas comunicaciones previas de estos sectores.
Y sin embargo, yo puedo diferir un poco que no lo veo como una respuesta, porque ese es el otro punto. Los familiares y los abogados, no puedo decir mucho, pero tienen información y saben que esto es un proceso y esto se está esperando desde hace semanas atrás. O sea, la activación de los juicios ya se estaba esperando. De hecho, se esperaba mucho antes y se esperaba a inicios de enero. Entonces, como tenés esa información, sabes que no, probablemente yo puedo decir, no es una respuesta. Lo que sí creo que es una respuesta y es una posición de fuerza o de verse cerrados todavía en este momento para seguir ejerciendo, porque eso ejerce presión en los familiares, no crean, estar a la expectativa de qué respuesta va a haber de parte del gobierno, es toda la posición que sí han expresado los voceros, los señores estos, como Wilfredo Navarro, como William Grisby, como
Quiñones,
exacto. Entonces, si me preguntan a mí, bueno, desde mi mirada, ellos son para eso los utilizan, para crear ese ruido, pero que no creo, o sea, yo espero al menos que haya una respuesta relativamente formal, y que se está con esa expectativa, pues yo creo que aquí quienes tienen la mayor expectativa de todos son los mismos familiares, y que hemos visto, ¿no?, que este comunicado, como decía Manuel, ya va a cumplir una semana y ha ido sumando apoyo, ha ido sumando reacciones que a veces ni los comunicados de la oposición tienen, pues lo digo con mucha realidad y dureza, pero nosotros siempre hemos sido, pues es lo que le decía, hemos sido muy pragmáticos y no tenemos miedo en asumir que las familias digan que no ha sido suficiente. Porque creo que tienen razón, por eso están presos todavía.
Entonces, en realidad empezaron con, creo que 20 y algo, 30 y algo, y van ya 100. que es más de la mitad de los presos políticos. Hay más de 170 presos políticos actualmente, o sea que ya superaron el 50%. Hay más familiares de presos políticos que están a favor de esta posición que los que están en contra. Y hay que decirlo, los que están en contra no es que están en contra de que salgan sus presos políticos, están en contra de tender puentes con alguien, el presidente ilegítimo y todo esto y todo lo demás que ya sabemos. Pues la verdad es que yo tuve una participación el viernes en un programa con Luis Galeano que se llama Enfoques, donde tuvimos un pequeño debate y ahí se escucharon básicamente las dos posiciones de la oposición. Por un lado están los que mantienen pues que esto se trata de un gobierno ilegítimo, que esto son, que no hay nada que negociar, que Daniel Ortega es intransigente, que bueno, todo lo que ya sabemos. Y por otro lado está esta nueva mano que tienden los familiares de presos políticos por todo lo que acabas de explicar, pues es una cuestión más, que va más allá de lo político. Es más, no tiene nada que ver con lo político, tiene que ver con lo humano. O sea, hay familiares que tienen miedo que su familiar se muera y necesitan que se salga de esa cárcel. Eso es básicamente. No hay nada que ofrecer porque Daniel Ortega tiene todo lo que necesita, por lo menos ese es mi punto de vista. No hay nada que haya pedido todavía. O sea, los familiares no son ni el sector privado, ni la embajada de Estados Unidos, ni la Unión Europea. No son nada. Pues son personas particulares como vos, yo, Carlos. O sea, ¿qué pueden ofrecer? Por eso es que en la carta tampoco dice, y esta es nuestra propuesta. Pues no hay nada que puedan ofrecer. Es solo manifestar y hacer expreso su deseo de querer ver afuera a sus prisioneros. Y como la oposición, y aquí pues, entremos si crea una segunda etapa de la discusión. Cuando sos político y digamos que haces caso omiso de todo eso que ya sabemos de Daniel Ortega, hay un costo político de por medio, que es a lo que vos te referís cada vez que hablas de ser transparente, de ser pragmático. Hay un costo político. Cualquier político que en este momento, de los que no está preso, que es como la segunda silla de líderes políticos, que ahorita apoye esta posición, va a tener un costo.
Sí.
Y eso es lo que los familiares, yo percibo, lograron también ellos percibir, y por eso es que dijeron, hay que hacer esto desde nuestro punto, desde nuestra posición. Porque esperar que un líder político venga y se meta el cuchillo y se suicide y diga, a ver, sentémonos, porque, y aunque sus intenciones sean buenas, la gente le va a quitar todo el crédito y toda la credibilidad y toda la... En fin, en Nicaragua ahorita el que apoye esto está cubriendo con un gran costo político. Yo no soy líder político, no me importa. Y sí entiendo la posición de los familiares. Me ha preguntado Juan Carlos si él tiene problemas con decir yo apoyo se realizara.
No, yo por supuesto que yo quisiera que los presos políticos salgan de inmediato, pues eso no. Y el que tiene las riendas es el régimen orteguista, pues realmente.
La llave de las cárceles.
¿Con quién más vas a hablar de eso? Pues no puedes hablar con nadie más de eso.
Pero, por ejemplo, vi en esta semana que dijo Carlos Fernando, básicamente, pero la sentada a una negociación tiene que ser incondicional con la salida de los presos primero. De entrada ya está diciendo, no se va a sentar. Pero aunque Daniel Ortega diga,
él no es el que se sentaría tampoco.
No, correcto, a eso me refiero. Y es precisamente el centro del asunto. Los familiares de los presos políticos están hablando en nombre propio, no están pidiéndole a intermediarios que hagan esto. Entonces ahí es donde yo veo que incluso están dando el camino para que los que quieran apoyar, apoyen sin correr con ese costo político. Porque el que lo va a cubrir son ellos. No le están diciendo, líderes políticos, por favor, siéntense con Daniel Ortega para obtener la salida de nuestros familiares. Ellos están diciendo, nosotros nos vamos a sentar.
De hecho, exacto, yo he escuchado, me imagino que vos también, voy a decirte vos, pues, que vos también.
Dale, sí,
lo siento.
Vos también, don Manuel.
Vos también, don Manuel, has escuchado eso. Sí. O has tenido alguna retroalimentación de algunos familiares, porque en efecto esa es la posición. Sí. O sea, yo voy a ser muy respetuosa. pero aquí hay gente peleando porque creen que van a ir a una mesa, cuando los familiares están diciendo, no mamito, no papito, no te alistes que vos no vas, voy yo porque es mi familia.
Sí,
aquí no se aliste Alianza, aquí no se aliste UNAVA, aquí no se aliste C por L, aquí no se aliste nadie, porque somos nosotros los que vamos a ir, porque si decimos que van ustedes, empiezan a pelear entre ustedes. Básicamente, es. Eso están diciendo muchos de los familiares. Y fíjate que es duro, porque nosotras, pues, esta última semana, hemos hecho llamadas a familiares de gente que está en la Modelo, a sondear cuál es el sentir, pues, de los familiares. Y aquí es duro, pues, pero hay familias que en su desesperación, aquí hay gente que tiene 3 años yendo al sistema penitenciario.
Y de balde.
Llegó, va, y me decía, o sea, me decían anoche, yo estoy yendo hoy a la visita, yo mañana tengo visita, me dicen que es hoy, tengo visita. Y yo mañana, después de esa visita, tengo que ir pensando en la siguiente visita, en el tema de la paquetería, en con quién voy a dejar a mis hijos ese día, voy a pedir permiso para el trabajo. O sea, una mujer, una esposa de un preso relativamente joven, y fue duro, pues, porque a mí dice, mira, Dolly, a mí no me importa ya la política. Te digo, a mí, o sea, es duro, pero aquí hay gente que hace opinión, y yo te aseguro que nunca han hablado con un familiar de un preso político, no a los del Chipote, que son tus amigos, o que tenés una dinámica política, si vos querés con ellos, pero con los familiares de la Modelo. Aquí hay gente que nunca hace opinión pública, hace opinión política, y nunca se han tomado el tiempo de llamar y consultar o eso. Hay gente que duramente te dice, a mí ya no me importa nada, solo me importa que el padre de mis hijos regrese, que mis hijos vean a su padre, ver a mi hijo, y es duro, pues. Entonces, hay cosas que no pasan en efecto por la parte política, hay cosas que sí, pues tendrán que discutirse, que las organizaciones tendrán que discutir y tendremos que ponernos de acuerdo o lo que sea, pero si aquí hay familiares que dicen no, pues, ni se alisten que ustedes no van, pues, ¿qué les vamos a decir? No me representan, no ven de patria, como dicen que les están diciendo.
Además que la agenda de ellos mismos la están diciendo, la agenda es que salga nuestro punto, no hay nada más en la agenda, eso es todo lo que está en la agenda, que salgan nuestros parientes, familiares, y eso es todo. Todo lo demás es parte de otra conversación. Esta conversación gira en torno solo a la salida de los familiares. Allá Daniel Ortega lo que quiera pedir, ¿verdad? Y yo creo que este comentario de Pedro, ya lo respondimos, en aras del debate dice, debería aclararse que una cosa es apoyar el pedido de los familiares y otra que los vividores de siempre quieran manipularlo para recobrar presencia política. Ya está respondido. Pues aquí no es una cuestión de como los otros diálogos, pues, donde se hablaba de un montón de cosas, era una especie de bus, como esas encuestas omnibus, que hay un montón de temas, no hay uno específico.
Un pregunta.
Aquí entonces, es una.
¿Cómo es ese diálogo, esa mesa de negociación que se desea tener? ¿Quiénes están sentados en ella? ¿Cómo vaticinarías vos que se desarrollaría la negociación si tenés un bando que no tiene nada que ofrecer realmente?
Yo no sé quiénes van a sentarse en sí, porque lo primero es ver una muestra que no hay hasta el momento del régimen, pues. Pero si usted me pregunta a mí, ¿quiénes son fundamentales ahí? La iglesia. Para mí la iglesia es una institución que además es la que tiene en la que la gente tiene mayor confianza. Y pues las familiares lo han dicho con claridad, nosotros queremos que la iglesia sea la que esté ahí apoyándonos, y nosotros sabemos que la iglesia se cuida mucho por todo lo que ha ocurrido, ¿no? La persecución que están teniendo, todos los ataques, todo el tiempo, todos los días, si es posible, y sin embargo, yo creo que la voz de la iglesia y el apoyo que puede darle la iglesia a esta iniciativa es importante. Yo no sé si las organizaciones de oposición o de sociedad civil van a estar ahí. Si me pregunta a mí, en mi análisis personal, no creo que estén. No creo que Ortega legitime a Abril o alguna contraparte que tenga que ver algo con Abril. Lo que no significa que no, que ahí se muere todo, o que porque no estás ahí no dejas de existir, o, no, o ya la lucha se acabó. No, yo no lo veo así. El sector privado, pues después de tanto silencio, se posicionó. Yo no sé qué estarán pensando en sí. Las personas con las que nosotros teníamos alguna especie de relación y retroalimentación del sector privado están presas, también son parte de esos presos. Y yo no me escandalizo cuando el sector privado toma una posición, pues si también tienen gente de su gremio, ¿no? Más bien muy tarde lo están haciendo, sí. Si me preguntan a mí. Sí.
Muchos. Todo el mundo les reclamaba eso el año pasado.
Exacto. En mucho silencio por mucho tiempo. Y la verdad es que hasta un tema de responsabilidad, pues está bien que asuman. O sea, yo creo que también corresponde. Y yo creo que al final quienes vayan a estar ahí en esa mesa hipotética, si acaso, sí debería de tener al menos la honestidad y de luchar porque salgan todos los presos, sobre todo. Porque también ese es como un debate que anda ahí en el ambiente, que solo se lo van a salir los del chipote o que solo le solo importan los líderes políticos y no sé qué. Y realmente no, debería hacerse un esfuerzo porque si ocurre algo que sea la totalidad de los presos políticos. En el 2019 salieron 600 personas aproximadamente, pero quedaron entre 25 y 30 personas que son los presos que tienen ya 3 años y meses. Pues. Entonces es duro. Yo creo también que es importante que haya una representación de la comunidad internacional. Al final Ortega ahí también tiene muchas cosas que... Ahí hay más posibilidades de negociar cosas. No voy a decir qué, ya saben, pero...
Así no podemos, Dori, no, todavía está no, en Nicaragua.
Yo creo que ahí sí, pues la OEA creo que tiene un rol importante también. Pero como le digo, no hay ninguna señal en este momento... Tendemos que esperar, estamos en la expectativa, creo que todos, pero también creo que de nuestro lado siempre hay mucha más exaltación a estos temas. Y yo creo que a través de esa exaltación en redes sociales, como nos explayamos, diría el buen nicaragüense, también analizan que ese tema en particular nos pone en contradicción absoluta, y yo creo que eso también ellos le da una oportunidad de seguir generando ruido entre nosotros y de que haya ese desencuentro. Pues ojalá los familiares, pues después de una semana o algo así, en esta semana, digan qué avances han tenido, si han tenido alguna retroalimentación y las gestiones que están haciendo, porque sí sé que están haciendo muchas gestiones.
Ok. Me llama la atención que ahorita, por ejemplo, Pedro está mencionando que así como el COSEP ya manifestó que estaba a favor, apoyando este comunicado, que también feministas, estudiantes, campesinos, de nuevo, nadie le... O sea, este comunicado no está firmado por ninguna organización. Que las organizaciones, así como
Bacanal. Con lo que él menciona, hay representación, porque vimos ayer la entrevista del hermano de Miguel Mendoza, y él fue uno de los primeros en firmar, y su esposa, Margin, que es periodista, el movimiento campesino firmaron las tres familias de los tres líderes.
Por eso, de nuevo, no son organizaciones, o sea, que Bacanalnica ahorita diga yo apoyo eso, no quiere decir que yo estoy ahí metiendo mi cuchara, que los familiares, como algo propio, están asumiendo el liderazgo de este tema. Algo que deberían de haber hecho, si me preguntan, hace rato. El viernes, que estaba en ese programa, Álvaro decía que él había insistido a una de estas organizaciones de familiares de presos políticos esta pregunta el año pasado. Y que esa organización le había dicho que ellos no opinaban al respecto porque no eran políticos. Esa era la posición hace, digamos, antes de una semana de este grupo. Esa posición cambió. Digamos que, de alguna manera, estas organizaciones políticas eran los que llevaban el mensaje, la batuta de esta negociación que nunca existió realmente, pues porque incluso en el Si bien en el segundo diálogo hubieron salida de presos políticos, pero no fue completa. Entonces, ahora esto cambia y es la familia directamente la que está a cargo de esta eventual negociación. Esto es para decirle al gobierno y bueno, y de, también para decirnos a nosotros que van a asumir ellos este liderazgo, este rol, pero nada más. Ellos no van a andar en ningún lado pidiendo sanciones, ellos no van a andar con nadie hablando de otros temas, ellos solo van a dedicarse a hablar esto con el gobierno y quisieran el apoyo de la iglesia y de los sectores, y las, creo que le llaman las fuerzas vivas del país.
Y fíjese que este grupo de familiares incluso ni se ha reunido con grupos de la oposición. Y nosotras les preguntábamos, pues, ¿por qué no se reúnen? No quieren porque no quieren verse en medio de esa discusión que es más política y que después va a enredar su espíritu, o al menos es lo que nos han expresado. Entonces, y ellas hicieron sus pronunciamientos y no están diciendo más nada, están en sus gestiones propias, no metiendo a nadie más en esto, ni queriendo que nadie más se meta, y ellas están liderando su proceso. Y pues nosotros sabemos por qué doña Levia está ahí, pues, y ella nos dice, yo lo quiero de ustedes, y ella fue muy clara, es que ustedes me apoyen. Y no le vamos a decir que no a doña Levia, nunca, ni a la familia de Max. Pues imagínense, Max hasta perdió a su mamá. Y Max cuando salga, o sea, hay un montón de cosas. Pues entonces nosotros, en ese sentido, pues teníamos la obligación de apoyarlas y de acuerparlas, y es lo que estamos haciendo. Y solo eso, nosotras no estamos en esos procesos, no participamos en nada, solo su voz es nuestra guía, pues, y vamos a hacer lo que ellas nos pidan en ese sentido.
Ok, alguien pregunta, ¿por qué se mete el COSEP? El COSEP no se ha metido, el COSEP solo dijo, ellos apoyan y ya está, pero Dole acaba de aclarar, nadie está ahí,
El COSEP tiene meses de no estarse metiendo realmente, además, a pesar de que tiene a un expresidente, al presidente y a un director de cámara. O sea, sí, bueno, Chano es el presidente, porque a tres miembros de la plana mayor del COSEP. Sí. Entre el grupo de presos políticos. Dole, yo entiendo la urgencia, el apremiante de plantear esta situación desde el punto de vista eminentemente humano. Sin embargo, cualquier gesto que el régimen haga en el contexto de esta negociación estará planteado en la palestra de la crisis política del país, incluso aunque la motivación sea eminentemente humanitaria. ¿Eso no te parece que condiciona el actuar del régimen? ¿Lo detiene de realmente involucrarse en esta iniciativa de cualquier manera?
No lo sé. Yo más bien creo que, yo creo que una mesa en ese sentido, lo que se busca es una mesa específica para solo liberar a los presos, puede ser que haya algún intento o una motivación de participación. La parte más política, al menos lo que nosotros vemos, es que es a mediano y largo plazo. No vamos a ir, no se va a ir a una mesa en este momento. Por ejemplo, un tema que dicen, pues que se dice, para ir a hablar otra vez de adelanto de elecciones. No va a pasar. O sea, yo no veo ese tema en una mesa en este momento. O sea, aquí también hay gente que dice los presos son monedas de cambio, no pueden ser monedas de cambio. Y yo digo, pero es que no son nuestras monedas de cambio, son de ellos, porque quien los tiene presos son el régimen.
Sí, y ellos
quien tiene preso es Ortega, no somos nosotros.
Y los secuestra precisamente con ese objetivo.
Exactamente. Ahora, no voy a decir eso porque es peligroso.
Respetamos completamente.
¿Qué hace? O sea, yo le dije antes de dar esta entrevista, pues, voy a pensarla y después, ok. Pero si me preguntan en general, si a Ortega le puede motivar, por lo menos sentarse, solo hablar del tema de la liberación, y él puede lograr algunas cosas, pues quién quita. Ahora, sí, y hablando ahora de otro tema, el tema de la legitimidad, Ortega no va a dejar de ser ilegítimo aunque te sentés con él, aunque hagas varias cosas, aunque intercambies varias cosas, no le va a quitar la ilegitimidad. Entonces yo creo que también hay, a veces no hay, a mi parecer, un análisis más profundo del contexto o del panorama, y solo se ve las cosas como a muy a corto plazo, cuando realmente aquí tenés algo que va mucho más allá y que la oposición va a tener retos mucho más grandes ahora. Y si no tenemos la capacidad de haber aprendido todo este tiempo, todos los traspiés que hemos dado, pues vamos a seguir en lo mismo. Pues, y realmente yo les decía en la entrevista pasada, ¿se acuerdan? Hace unos meses, que al menos nosotros pues decidimos en su momento quedarnos en el país. Yo sigo en el país. Yo sé que tal vez no estoy haciendo todo lo que yo quisiera hacer a nivel organizativo, pero yo creo que aquí hay, en lo que vos tengas una ventana de oportunidad, tenés que intentar hacer cosas. Y al menos la denuncia en las redes sociales y se tiene que sostener. Pues, pero si hay de hacer cosas, pues también tenés que intentarlo. Pues. Pero sí tenés que tener claridad, al menos nosotros tenemos la claridad de que esto es a mediano y largo plazo, que nada va a ocurrir ahorita. ¿Qué es lo que se espera este año? Bueno, va a haber elecciones municipales, porque van a haber, no las van a quitar, ¿no? Aunque queramos, no las van a dejar de quitar, y no vas a dejar que partidos colaboracionistas estén ahí también. Entonces, más bien es ver qué pasa, cómo vas reconfigurando en la medida de las posibilidades, que no son muchas, tu fuerza política, pues, o tu participación en ese proceso.
Ahora que mencionas a lo, pues, las elecciones municipales y a los colaboracionistas, yo hubiera esperado, te soy franco, que los que están haciendo la mueca en la asamblea ahorita como oposición se fueran de boca apoyando la carta de los familiares de presos políticos. Es más, lo veía como un obstáculo, que yo pensé, estos más van a aprovechar precisamente lo agnóstico de este pronunciamiento para apoyarlo y así levantar la cara, pues, lavarse la cara, perdón. Y más bien no he visto nada. O sea, era algo que podían hacer sin perder absolutamente nada. Porque más bien, como critica mucha gente, el pronunciamiento como que le levanta el perfil al gobierno porque lo llama gobernante. Algo que desde la oposición hace rato ya nadie usa, pues. No hubiera esperado, incluso hasta el zancudo más zancudo. Es más, Quiñones es el único que ha dicho algo, pues. Que dijo, a ver, pues, sentémonos y hablemos de las sanciones. Pero es más, medio mencionó que él estaba a favor porque su brother Jaime Arellano estaba ahí, entonces él quería ver salir a Jaime, y entonces y este y lo otro. Pero ninguno de los diputados, ni de los líderes del PLC, del APRE, de este, el otro, que son como 5 o 6 más que están en la asamblea ahorita, ninguno ha dicho nada.
Ni Brooklyn, que fue de la coalición, imagínate.
Sí, el diputado de la coalición que llegó ahí por otra vía tampoco ha dicho nada. En realidad que en Nicaragua, cuando se habla de oposición y ahí sí podemos hablar de un eventual diálogo, que es el que Daniel Ortega había anunciado el año pasado y que tal vez es el que tiene preparado para este año con esta gente, va a ser, ahí no hay ninguna iniciativa, no hay ningún interés realmente de salirse fuera del guión que le tienen preparado en el Carmen. O sea, es absoluto, ¿cómo se llama? Obediencia a Daniel Ortega y a su partido, pues. Nunca había visto algo así, pues. O sea, ni siquiera en los tiempos más duros de la oposición, donde habían vendidos y comprados y no sé qué, no había visto tanta sumisión, pues. Sí. Es llamativo. Yo creo que agotamos todo lo que tiene que ver con eso. ¿Tenés alguna pregunta más?
Tengo una pregunta para Dolly. Dolly, esta semana se emitieron sentencias en contra de 2 personas aplicándoles la ley de ciberdelitos.
Y aquí estoy yo.
Las cosas que se demostraban como prueba eran postings de redes sociales, denuncias, opiniones, que son, digamos, el espacio de incidencia que todavía queda. Pues vos misma hiciste alusión a eso en tu intervención pasada. Mi pregunta es, ¿cómo experimentan ustedes, pues, los que están en el territorio nacional, estos dos eventos? Pues dos personas que ya están condenadas por la justicia orteguista, además pues de Miguel Mendoza, que ese fue
también le pusieron ciberdelito.
Exactamente. Entonces, ahora que está, digamos, arreciando esa escalada en contra de compartir opiniones en redes sociales y en el internet, ¿qué camino ven ustedes? ¿Qué precaución pueden tomar? ¿Cómo experimentan eso, digamos?
Sí, es que el nivel de represión sigue más y más, aplastando y aplastando y aplastando, porque entonces vimos el caso de don el señor de Ocotal, el Douglas se llama, y el señor de Chinandega se llama
Chinandega.
Entonces, uno de ellos incluso fue por un mensaje de WhatsApp, o sea, por un reenviado de WhatsApp que hizo.
Que es una comunicación en teoría privada, pues, de persona a persona.
Entonces, en efecto, esto es para seguir todavía incidiendo en mucho más miedo en la ciudadanía, para que la gente tenga, o sea, pierda la capacidad de expresarse, ya ni siquiera en redes sociales. Yo no le voy a decir a la gente, guarde silencio o no guarde silencio. Yo creo que cada ciudadano está en la capacidad de tomar sus decisiones, pero sí tomar prevención, aunque uno no la aplique, porque si me pregunta a mí, pues yo no voy a guardar silencio por mis amigos, no vamos a dejar desde nuestra organización de sentar nuestras posiciones, no lo hemos hecho antes, no lo vamos a hacer ahora, pero sí, pues la gente, la ciudadanía, lamentablemente tiene que valorar lo que no implica que se calle o que no se calle. Pues la verdad es que aquí, y yo creo que ahí sí las fuerzas y la gente que está fuera del país, ahora sí tiene mucha más, no voy a decir responsabilidad, pero esperamos que con mucha más fuerza promuevan en redes, en los programas que tienen, en las cosas que hacen, la denuncia, y que puedan decir cosas que nosotros no vamos a poder decir desde adentro. Pero así como decirle que vamos a tener un silencio absoluto, no podemos, pues. O sea, yo cada vez que doy una entrevista, no voy a decir que no tengo miedo, porque tengo miedo, pero más que por mí, tengo miedo por mi familia, tengo miedo por mi mamá, tengo miedo por mis hermanas, en el sentido de que yo puedo pensar y decir, bueno, yo puedo soportar todo, pues, pero ver el dolor de las familias es duro, es difícil, es profundamente difícil. Entonces, pero, ¿qué puedo hacer? Yo, cada vez que hay, por ejemplo, visita al Chipote, la denuncia está ahí y va a seguir, no podemos callarnos, porque son presos políticos, son nuestros amigos, y vamos a tener que seguir nombrando las cosas, pues. Entonces, imaginen, yo no sé si qué va a pasar después de esto, pues, así, está de paradita, te vamos a mandar a traer. No es broma, pero así, pues, es lo duro. Es la realidad en este país.
Ok. Por eso el enfoque de este programa es bien hablar sobre la factibilidad y comentar lo que los familiares de los presos políticos precisamente estaban diciendo. Ellos han tenido mucho cuidado precisamente en evitar, ¿cuál es la expresión? Rozar de mala forma al poder, porque saben dónde están parados, pues. Imagínate que ahí, por ejemplo, me contaba, no sé quién es y no lo voy a decir mejor, pero como una de las reglas para la visita de los presos políticos es que tiene que ser un familiar directo del preso político el que llegue. Y aunque en la mayoría de los casos no les dejen pasar la comida, las sábanas, la ropa, lo que sea que les llevan, si no sos familiar directo, ni siquiera tenés acceso a eso, pues. Ni siquiera tenés acceso a esa lotería, porque no es fijo, pues. Entonces, te imaginas vos que tenés a toda tu familia fuera, estás ahí sí que completamente aislado del mundo, porque esa visita donde te cuentan lo que está pasando afuera, me imagino que para ellos debe ser importantísima. Pues yo me pongo a pensar estar encerrado por 3-2 meses, que es lo que los tienen generalmente entre visita y visita, y de pronto tenés media hora para que te cuenten todo lo que sucede afuera, debe ser como un manantial, pues, que te encontrás en el desierto. Y si no, no tenés ni eso, a la puchica, o sea. Pero bueno, hay un tema que me gustaría que discutiéramos sobre... ahorita que hablabas de las elecciones municipales, me imagino que deben haber condiciones o ¿cómo llamarle? Requisitos para participar en esas elecciones. Y ustedes ya habían manifestado en ocasiones anteriores que ustedes veían a aún convirtiéndose en partido político, eventualmente. ¿Han considerado lejanamente, por lo menos leerlas y ver si... por fregar, se atreven, se animan a medio aplicar o ya ni siquiera han tocado el tema?
No, o sea, de cara a estas elecciones.
Ajá, las municipales de este año.
No, sería no. Un suicidio ese, ¿no, Fregemo?
Suicidio me político. No, pues, pero...
No, más que político,
atreverse.
¿Vos crees que van a dejar que lo intentemos siquiera? No, en este proceso en particular no. Nosotros en general vemos todo muy a mediano y largo plazo. Lo puedo decir, no estamos desesperados, o sea, estamos desesperados por promover cosas, apoyar cosas, ver qué puede avanzar si todo, pero no es que estamos desesperados pues por ser un partido y estar en el poder y no sé qué, no. Queremos hacer las cosas bien. Pero queremos culminarlas. Cuando digo queremos culminarlas, es porque, o sea, nosotros hemos analizado mucho y hablado mucho, y mucho de lo que ha sucedido es una herencia, pues, que no era nuestra responsabilidad, pero que asumimos, pues, dimos, pues, con mucha convicción, ¿verdad? Pero sí es algo que queremos culminar en la medida de lo posible, desde nuestros aportes que podamos hacer al país, pues, pero no es ya, pues, no es algo que ya, pero tampoco esperamos heredárselo a los hijos de ustedes, a nuestros hijos de ustedes, a los nietos, porque no queremos, pues, o sea, nosotros estamos viviendo eso con mucha claridad, una herencia que no nos correspondía, y queremos intentarlo, pero no podemos decir que va a ser ya, pues, ya.
Ok, entonces...
Hice un amigo mío. Dale. Mal ejemplo, pero hice un amigo. A los talibanes les costó 20 años llegar otra vez al poder, tío. Ay, clase ejemplo, le digo así. O sea, a lo que me refiero, me dice...
Es un ejemplo desafortunado, realmente.
Sí, yo así como... Bueno, me dice, dale, pues, apaga Gabriel Boric, pues, me dice. Porque además él dice, ay, vos estás ahí alabando a Gabriel Boric. Mejor te acepto a Gabriel Boric, le digo así.
Ah, a propósito, ustedes no tienen así como alianza, eso es bien común entre los partidos, incluso los que todavía no tienen personería, con movimientos similares fuera del país.
Y tenemos.
Ok, yo me recuerdo que Lester estuvo un año fuera, haciendo recorrido por todos lados, me imagino que ahí debe haber hecho más de alguna conexión con algún movimiento similar. Tienen alguien en Chile, Argentina, en esos países donde se han convertido como clave para la discusión en Nicaragua.
Sí. De hecho, yo estuve en el 2018 en Chile, como en octubre del 2018, y me reuní con varias personas que hoy son diputados y diputadas jóvenes. Entonces, ahí tenemos algunos canales que ya estuvimos tocando. Y somos parte de varias redes, pues, a nivel latinoamericano, de jóvenes y cosas.
Fíjate que ahorita que lo decís, estaba viendo en Costa Rica que van a elecciones.
El domingo,
una foto de un encargado de una junta receptiva de votos que llevaba las boletas en una mochila y se las llevaba a su casa para luego, el día de las elecciones, llevarlas y ponerlas. O sea,
el que iba con una niña al lado.
Ajá, que iba con una niña. ¿Y te imaginas eso en Nicaragua?
En Nicaragua sería un convoy militar.
Sí. Y estamos a, ¿qué? A dos pasos y están en Costa Rica. Y aquellos tienen una democracia tan madura que nosotros soñamos con algún día reconstruir el país para volverla a tener, pues.
Me dice un amigo, pero es que la mentalidad del nicaragüense es impresionante.
¿El mismo de los talibanes?
No, otro. Me dice, no, si aquí las elecciones son aburridas, me dice yo.
Y eso lo tienen que serlo, si ese es el objetivo, ese es el fin anterior.
La mejor elección es la más aburrida.
Es la más aburrida.
Entonces le digo yo, pero es que aquí no hay garrotazo, me dice. Sí, sí.
Y, en la que el país sigue funcionando el día siguiente como estaba el día antes.
Aquí ni cuenta te das, me dice.
Mayor cambio.
En Estados Unidos añoran los tiempos donde eran aburridas, porque esta emoción reciente no les ha gustado. Han sido. No quieren esta emoción.
Sí, y tienen toda la razón de no quererla.
Sí, entonces, pero vamos a salir la mentalidad del Nica, es impresionante, pues, y eso es parte de la herencia de la cultura política que tenemos.
Sí, sí, sí. Nicaragua hay que reconstruirla desde todo punto de vista. Y bueno, lo que más me gustó a mí del 2018, y eso lo discutimos siempre entre amigos contemporáneos, es que si bien nosotros en nuestra generación no logramos hacer ningún cambio, lo que sucedió en el 2018, que fue impulsada por estudiantes y campesinos, llevaba el elemento juvenil. Entonces, de alguna manera nos llena pues de esperanza de que... aquello de que son apáticos y que no les interesa y que solo piensan en internet y WhatsApp y no sé qué, no es cierto. Pues ahí estaban los jóvenes. De hecho, fue por verlos como víctimas que toda Nicaragua se volvió a las calles. Pues.
Son un sector con mucha confianza. En la misma encuesta de Sigalu está la iglesia y los jóvenes como dos. Bueno, la iglesia como institución, los jóvenes no somos una institución como tal, pero como un grupo, ¿no? Que genera mucha confianza. Y yo creo que por eso en el tema del mediano y largo plazo, los liderazgos de los jóvenes, como Lester, como Max, como muchos chavalos que están en el exilio, como Yubra, o sea, con un montón de jóvenes, va a ser fundamental. Porque sí, o sea, no es que sean mis amigos y eso, pero sí ves y yo siento un compromiso diferente, pues.
Hablando de política, que no sea esto, algo que mencionamos y que estaba escribiendo al respecto antes de este podcast, es que en Nicaragua, en realidad, si vos le pones el oído, pues, y vos estás adentro, o sea, que vos no te tengo que decir. Pero en Nicaragua, si vos pones el oído, vas a escuchar que los temas de conversación y lo más importante es la carestía de la vida y la salida del país. Esos son los dos temas en Nicaragua. Si vos quisieras hacer algún tipo de política en Nicaragua, obviando pues todo lo que ya sabemos, tendría que ser alrededor la conversación de estos dos temas. O bien la carestía de la vida, o bien la migración que es por mares ahora. Quizás la migración es lo más visible porque es lo que los medios más cubren. Creo que es más cotidiano que de pronto el queso se dispare o que esto ya no se pueda comprar, pero
la verdad, el nivel de desempleo aquí es...
La esperanza de los jóvenes, digamos, que es algo que no logramos palpar los que estamos fuera. O sea, podemos ver los números, pero la esperanza, la desesperanza, mejor dicho, de los jóvenes que ven que no tienen trabajo, no hay oportunidad de tener trabajo. Todo está extremadamente caro. Me tengo que ir de Nicaragua. Eso es algo que vos, que venís de una, digamos, una generación que no vivía de esa manera, no voy a decir que era el paraíso, pero por lo menos no vivíamos de esa manera. ¿Vos notas el cambio? ¿Vos sentís que es otra Nicaragua totalmente?
Sí, es que aquí, o sea, vos puedes tener una cotidianidad, pero aquí en todos los espacios y en todos los niveles está aquella tensión. O sea, cuando te digo en todos los espacios, es en todos los espacios. En los mercados, en las universidades, o sea, con tus amigos, con los amigos que no andan metidos en nada de esto, siempre el tema de la carestía de la vida, del desempleo, de la migración, está ahí presente, pues, de esa cotidianidad. O sea, estás platicando y de pronto, fíjate que tal persona se tuvo que ir, y yo, ¿cómo? O sea, yo personalmente conozco aproximadamente 100 personas que se han ido. O sea, 100 personas. O sea, un montón, o sea, y nosotros, incluso chavalos de la organización se han tenido que ir. Y yo ahí soy muy, muy honesta porque, pues, aquí hay gente que hace política de eso, pues. La gente no es verdad que se está yendo únicamente por un tema de persecución y de amenaza. El gran fondo aquí es el desempleo. O sea, los chavalos que están de nuestro grupo del norte nos comentaban que no hay mano de obra para las siembras. De comunidades enteras se van en grupos de 30 a 40 jóvenes, familias enteras. Entonces, es duro, es muy difícil. Y yo a veces también, siendo auto, y lo digo, nosotros somos autocríticos, no tenemos miedo en asumir que no lo hemos hecho absolutamente bien, pero que tampoco tenemos la experiencia que probablemente tiene alguna gente en esto de 20, 30, 40 años. A veces la oposición se centra en cosas internas, de discusiones internas, y no le estamos hablando a la gente de su cotidianidad y de su día a día. Entonces yo creo que ahí también hay un reto de conectar con la gente, de conectar con el de a pie, antes que conectar entre nosotros mismos. Aquí, pues, ese discurso de la unidad a veces se vuelve cansado. Ajá, ¿y unidad para qué? Si no tienes una cuestión estratégica de fondo que dé respuesta a la gente, que en verdad te veas como una contraparte seria, pues. Entonces, es difícil, pues, y yo lo digo, no tengo miedo en asumirlo. Porque si vos vas, si andas en esto y te asumiste ser política, pues tenés que ser... Pues tenés que asumir que si no tenés toda la respuesta, no tenés toda la respuesta, pero intentarlo. Pues entonces, como le digo, nosotros no tenemos probablemente toda la experiencia del mundo, pero sí tenemos buenas intenciones y ahí andamos, pues, haciéndola en la medida de lo posible. Y quisiéramos hacer mucho más. Pues a mí me duele mucho cuando me doy cuenta que hay chavalos que se tienen que ir.
¿Vos conocías a este muchacho Erasmo Aragón, creo que se llama, que se fue y que publicó todo su travesía?
A Erasmo, a varios chavalos de Nandaime, yo los conocemos, ellos estuvieron organizados un tiempo y tuvieron que irse, pues. Y de Nandaime, o sea, de ese grupo de Nandaime son como 60 chavalos, son como 60.
Para aclarar, Erasmo Aragón es un muchacho que publicó todo toda su travesía a Estados Unidos en Twitter. La rescatamos Confidencial y Bacanal Nica y ha sido...
Sí, bueno, sí.
Creo que el tweet más ¿Perdón?
Con Onel se fue él, con su hermano.
Con su hermano, sí.
Sí, también ahí andaba Emiliano. Un montón de chavales.
Ahora, Dolly, entiendo la motivación que tienen ustedes para esperar que se pueda incidir políticamente en estos temas. Sin embargo... Todas las causas que están detrás de esa ola migratoria, el espacio para incidir en esas cosas no existe todavía. Sí. Eso es algo que va a pasar a mediano o largo plazo cuando movimientos como el de ustedes puedan tener una representación política en las estructuras del país. Ahorita esa pelota le cae en la cancha al régimen y a nadie más.
Así es. Sí, no, nosotros, como le decía, nosotros hablamos con mucha transparencia, con mucho pragmatismo. Nosotros el año pasado tuvimos el primer congreso, un congreso, pues el congreso de AUN, el primer congreso fue presencial. Este año obviamente no va a ser presencial probablemente, pero yo no voy a perder la esperanza, yo no voy a perder, pues a mí por muy dura que sea la situación, no voy a dejar de pensar que siempre tenemos la posibilidad de hacer algo y cuando hay ventanas de oportunidades aprovecharlas, pues. A mí no me van a quitar eso. Nadie, ni el régimen ni la oposición. Porque por eso los chavalos hoy están presos y no, pues, o sea, nosotros estamos muy comprometidos en ese sentido y lo vamos a seguir haciendo, pues. O sea.
Ok, qué bueno. La verdad es que a mí me da mucha ilusión que ustedes tengan esas posiciones, pero de padre, de familia.
Mi mamá todos los días me dice, andate.
De todos modos, es más, yo conozco señores ya, pues mayores que yo incluso.
Nosotros ya calificamos como señores, para por eso, que se vayan ubicando.
Mayores que yo, digo por eso, aclaro.
Más señores que yo.
¿Qué me cuentan? Que cuando eran jóvenes y estaba los 70, los 80, los padres los obligaron a que no se metieran y que ellos en el momento estaban todos entusiasmados con el romance y no sé qué, y ahora agradecen que los padres hayan sido tan cuadrados que les dijeron, andate a estudiar a no sé dónde, aprende una profesión y después si querés te haces revolucionario, yo no sé, pero andate. Y ahora están súper agradecidos. Pues, porque son...
De esa iniciativa, a propósito, así como vos lo estás planteando, así piensan un montón de familiares y es legítimo y es absolutamente válido que las madres y que las esposas y que los hijos lo piensen y lo sientan, porque solo ellos viven ese sacrificio y ese calvario. Pues entonces, yo hace poco di una entrevista para un medio. Y la verdad es que si aquí hay gente de la oposición en los grupos donde todo el tiempo se están discutiendo cosas, que se ha atrevido a decirle a las familias que firmaron esto, que son vendepatrias, que son vendidos, que están vendiendo la lucha, pues realmente no han entendido nada. Y no entiendo, pues, o sea, si creen que esto solo tiene un tema político de fondo y casi que se han atrevido a decirle, es que ese es el sacrificio que él tiene que pagar para que seamos libres. O sea, vení pues, regresate al país e intercambia con esa persona. O sea, no es fácil, o sea, no es fácil. Y la verdad es que lo único, que mi último mensaje es que seamos empáticos, pues, que no vamos a, nunca vamos a poder pensar lo que pueda estar viviendo cualquiera de esas madres, probablemente, pero que tampoco seamos tan viscerales, pues, porque a veces yo veo en redes unas posiciones de liderazgos políticos o de gente que hace activismo que es el hígado el que habla, o sea, yo digo a la grande, o sea, qué duro.
Sí, generalmente es gente precisamente que está completamente fuera de peligro, pues, y que puede hablar libremente como yo, Juan Carlos. Vos no, porque estás todavía en mi cara. Lo siento, Dolly, la verdad es que no deja de ser para mí un sentimiento de culpabilidad tener a un invitado, Nicar. De hecho, vos sos la única que te hemos tenido en los últimos, no sé, un año.
Más de un año.
Pero creo que a la hora de buscar a alguien que pudiera dar más, porque yo ya me cansé de seguir defendiendo la posición de las familiares, y pues en esta forma toda poco articulada que tengo, tal vez por eso es que despierta tanto anticuerpos dentro de los que opinan en redes sociales, porque sí debo decir que la opinión, no voy a decir la más mayoritaria, pero sí una de las más visibles es que es como una claudicación a la causa. Yo no pienso así, entonces quería traer otro punto de vista que pudiera defender este punto de vista. Perdón, otro punto de vista que pudiera defender esta posición, esta propuesta, es que ni siquiera sé cómo llamarle, porque al final de cuentas los familiares no dijeron nada concreto, solo manifestaron su necesidad de tender puentes con todos los sectores, incluyendo el gobierno, que es el que tiene la llave de esas cárceles. Pues, te agradezco y vayámonos con ese bonito sentimiento. Como siempre, ya saben que pueden ver este podcast todos los lunes a la 1 p.m. en vivo y después descargarlo en su directorio de podcast favorito. Gracias, Dolly.
Gracias, Dolly.
Gracias, se despide Manuel Díaz y
Juan Carlos Ampier.
Nos vemos entonces. Bye.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.